Es una alegría volver a saludar a Yael Macías en su programa Desde Israel. Hola, Yael.
Hola Raquel, ha pasado bastante tiempo, la verdad, desde la última crónica.
Ha pasado bastante tiempo, bastantes cosas, algunas muy buenas. Felicidades.
Gracias.
Felicidades, Yael, por tu matrimonio y algunas no tanto. Como siempre queremos que nos transmitas, bueno, pues el pulso de la sociedad israelí de la que formas parte desde hace ya muchos años. ¿Cómo estáis viviendo estos días? No sé si calificarlo como impasse, Yael.
Sí, la falsa sensación de normalidad desde que entró en vigor el alto el fuego, que bueno, claro, se suponía que era una cosa temporal de un par de semanas y que Trump lo ha ido alargando y ahora no sabemos, estamos como un poco en un limbo. Pero bueno, sí, es verdad que no hemos hablado desde, bueno, no sé desde cuándo, pero desde luego antes de que empezase la última guerra contra Irán, que a mí me pilló en Madrid, junto con otros muchos israelíes que se encontraban en Madrid por motivo de la celebración a la que hacías referencia en la introducción, que digo yo, no por, bueno, por quitarle un poco de seriedad al asunto, que digo yo que hay cosas peores que quedarse estancado en Madrid porque han cancelado los vuelos y porque, vamos, Israel cerró el espacio aéreo durante bastantes días y luego las cancelaciones de vuelos fueron tremendas. Pero bueno, lo que esperaba al otro lado, al volver a casa a Tel Aviv, eran misiles constantes desde Irán, alguno que otro de Líbano, si no recuerdo mal, pero sobre todo al Líbano, por supuesto, a la zona norte de Israel, constante. Y de hecho, la guerra, el frente con el Líbano sigue abierto a día de hoy. Pero hablando específicamente de Irán, es eso, ¿no? Volver de, pues eso, de estar unos pocos días en Madrid a la realidad de una guerra que ha durado en total 40 días y que tampoco parece haber terminado. Nadie habla de forma muy clara, como es de esperar, pero yo creo que, como ya varias veces ha pasado, sobre todo en estos últimos 2 años y medio, pero bueno, como Israel ya conoce muy bien esta forma tan rápida, ¿no?, de cambiar, de pasar de un día a estar en el refugio durante horas con misiles balísticos, protegiéndose, protegiendo a los seres queridos, y al día siguiente, pues nada, volver al trabajo, los niños al colegio y aquí como si no hubiese pasado nada. Pero es que por otro lado no queda otra, porque ¿cuál es la alternativa, ¿no? Quedarse en casa esperando a ver si empieza la guerra otra vez o no. Y desde luego que esa no es la actitud, por lo menos de la mayor parte de los israelíes. De hecho, hoy acabo de volver hace un rato de la oficina en el tren ligero, en el metro de Tel Aviv, y el tren estaba abarrotado. Y digo, ¿qué estará pasando? ¿Por qué hay tantísima gente? Porque a veces, bueno, cuando hay partido de fútbol y demás, bueno, pues se llenan más. No, es que hay el festival de comida Eat Tel Aviv, que es un festival gastronómico enorme que se celebra cada año en Tel Aviv desde hace muchísimos años, de hecho. Y bueno, vienen pues chefs de los restaurantes más top de Israel, sobre todo de Tel Aviv, en el parque Charles Clore, frente al mar. O sea, es un festival masivo, pero bueno, mientras tanto el país sigue técnicamente en guerra, ya hay cientos o miles de personas incluso haciendo cola, pues eso, ¿no?, para un hot dog o para noodles o para lo que sea que tenga que ofrecer el festival. Entonces, bueno, así es la vida en Israel.
Sigue sorprendiéndonos, ¿no? Miramos las estadísticas, las encuestas, y Israel sigue apareciendo entre los países más felices a pesar de esa situación endiablada que vive constantemente, podríamos decir casi desde el principio, desde el establecimiento del Estado. Por cierto, ¿cómo se vivieron las celebraciones de Yom HaShmaut?
Pues también un poco, bueno, agridulce, claro, porque en los últimos años, como ya sabemos todos, Yom HaShmaut es el día inmediatamente después que Yom HaZikaron, el recuerdo por los soldados caídos y las víctimas de los ataques terroristas. Y claro, los últimos 2 años y medio, desde el 7 de octubre, Yoma y Carón se ha vuelto, si ya siempre era difícil, ahora yo creo que es otra dimensión, ¿no? Y el saber que todavía no hemos salido de esto. Entonces, bueno, Yom HaTzmaut sí, celebraciones, actos oficiales, barbacoas, la gente fuera, además que hacía un tiempo estupendo, de hecho ya se ve gente en la playa. Así que, nada, la vida en Israel y lo que comentabas de que es el de los países más felices, lo comentábamos el otro día con unos amigos, y dijimos, ¿a quién le dan estas preguntas? ¿A quién están preguntando? ¿Quién está feliz? También salía hace pocos días también que Israel es el país más caro del mundo, después de Suiza. Y digo, ¿cómo todas estas cosas al final llevan a que aún así Israel, la actitud de la gente siga siendo el vivir y el disfrutar de la vida, porque efectivamente uno no sabe lo que puede pasar y cuándo nos vuelven a meter en los refugios o cuando vuelva a estallar la guerra? Esperemos que ya que no vuelva a ser el caso, pero bueno, algunos escépticos también, como ya estamos de lleno en la campaña electoral, porque salvo que sean antes, como tarde las elecciones serán en octubre de este año.
Ha
En fin, ya está
servido
Netanyahu.
eso te iba a preguntar, Netanyahu. Que sus niveles de popularidad, la sociedad israelí dividida frente al líder incombustible.
Así es. Y algunos piensan que volverá, si no a ganar, a gobernar por lo menos. Y bueno, y si después del 7 de octubre la población vuelve a elegir al mismo líder, en fin, no sé. Bueno, no voy a entrar demasiado en la crítica al gobierno ni a Netanyahu, pero bueno, que yo creo que es hora de un cambio. Pero bueno, hay mucha gente entre los pesimistas y los que ya llevan aquí y llevamos viviendo aquí tantísimos años, que al final, pase lo que pase, siempre sale Netanyahu. Pero es verdad que, bueno, la campaña ya está empezando fuerte. De hecho, Bennett y Lapid ya se han aliado. Hay algunos candidatos que, bueno, si se acaban uniendo entre todos, a lo mejor podrán hacer frente a la coalición que podría potencialmente formar Netanyahu. Pero bueno, también se ve a Netanyahu poniéndose un poco nervioso, lo ves en las cosas que en algunos desvaríos generados por la inteligencia artificial que pone en sus redes sociales, que en fin, sí, fuente de entretenimiento, un cuanto menos.
Se están cumpliendo ya aniversarios del regreso de los rehenes. Vemos en redes, vemos en los medios, leemos sus intentos de volver a la normalidad. ¿La sociedad israelí cómo está gestionando la herida del 7 de octubre?
Yo creo que a propósito, y sobre todo la gente que no apoya a Netanyahu, se quiere asegurar de que aquí nadie se olvide de lo que ha pasado y de dónde hemos llegado y quién estaba al mando cuando pasó lo que pasó. Y sí que hay mucha gente que insiste en recordarlo de una manera o de otra, ya sea en medios o en manifestaciones o en las redes sociales. El recordar, no es que necesitemos un recordatorio, pero el que no nos olvidemos quién estaba al mando y el constantemente recordar las historias. Y luego además es que tampoco ha pasado tanto tiempo y siguen saliendo cosas nuevas. O sea, no hay un día que uno se meta en Times of Israel o en Haaretz o en cualquier, en Yedioth Ahronot o en cualquier medio de comunicación en Israel y que no salga alguna cosa nueva relacionada con el 7 de octubre, alguna investigación nueva, algo nuevo que haya salido, todo terrible, claro. Pero por otro lado, uno ve a la gente que ha vuelto y no hay que olvidar a los que no han vuelto, que eso también es importante y algo que también estuvo muy presente en los
Ya
actos
me
de Yom
sacaron.
HaZikaron. Pero sí, hay, de hecho. El otro día una amiga me comentaba que se acababa de cruzar con Emily Damari por la calle. Claro, para nosotros es una cara que hemos visto tanto en pósters y no solo en Israel, sino fuera también. Y verlo tanto en la televisión y cuando por fin fue liberada Y luego verla por la calle como una persona normal que camina por la calle de Tel Aviv. Y como ella, supongo que, claro, todos los que intentan volver a un tipo de normalidad, algunos de hecho se han vuelto como figuras más prominentes, se les ve más en redes sociales, salen más en la tele. Hay otros que supongo que por todo lo que han pasado necesitan ese silencio mediático y que se les deje en paz, el estar en familia y no hablar del tema. Entonces yo creo que hay un poco de todo. Pero sí, Israel es tan pequeño que te cruzas por la calle con alguien de quien sabes tanto
Sí, que
por razones
parece,
tan
sí, que
malas.
parece que forma parte de, bueno, parece no,
Totalmente.
forma parte de nuestras vidas desde hace muchos años, muchos meses. Hablábamos de Netanyahu y Pedro Sánchez, de España. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué se lee en Tel Aviv, qué se dice en Israel?
Bueno, yo creo que la pregunta es por qué está Sánchez tan obsesionado con Israel. Pero vamos, esto nos lo preguntamos todos, nada, nada nuevo bajo el sol. Y ahora vuelve a salir todo el tema también a raíz de Eurovisión, que también, a ver, perdón por la expresión, pero es que manda narices que Eurovisión de repente se haya vuelto como una cosa de la que se tenga que hablar en el Congreso, ¿no? O sea, ¿qué cosa? Es un concurso de música, de arte, de cultura pop, o sea, ¿no? Y el nivel de la obsesión, y supongo que, claro, Sánchez rabiando porque Yuval Rafael el año pasado, superviviente, por cierto, del ataque a la fiesta de Nova el 7 de octubre, que representó a Israel el año pasado, quedó segunda en la final tras haber ganado el televoto. Y no nos olvidemos de Sánchez hablando de que si... Eso de que si se había manipulado los resultados, de que había que boicotear a Israel, y bueno, en esas sigue, claro, los problemas importantes de España. Así que nada, bueno, en el momento en el que estamos grabando esto, de hecho, esta noche es la semifinal de Eurovisión, o sea que a ver cómo queda el representante de Israel, Noam Beitan.
Exacto, que hay en Israel, ya lo saben nuestros oyentes, hay una legión de Eurofans, del festifans absolutos del Festival de Eurovisión, que me imagino que ya estarán preparados para ver esa gala. Y para confiar en el pase a la siguiente semifinal del israelí.
Así es. Y bueno, de hecho, Tel Aviv se prepara también ya para la final, por supuesto, asumiendo que Noam va a pasar a la final, y se prepara una grandísima fiesta al aire libre en Tel Aviv, o sea, organizado por el ayuntamiento, ni más ni menos. Así que es un no parar.
Es un no parar, exacto.
Y por otro lado.
Sí.
No, y digo, y por otro lado, a la espera de que Trump decida si volvemos a la guerra con Irán o no. En fin, la paradoja de vivir en Israel.
Esa paradoja que nos trasladas cada vez que hablamos contigo, te volvemos a agradecer esta crónica, Yael Macías, desde Tel Aviv. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Gracias a ti, Raquel. Hasta pronto.